Es el espacio de los jóvenes No Problem para hablar sobre ¿podemos vivir sin comer carne? Esta pregunta la vamos a desarrollar en los próximos 35 o 40 minutos a través de un coloquio. En épocas de carencia de alimentos, el objetivo era satisfacer esa hambre comiendo prácticamente lo que sea. Ahora, conforme España se va desarrollando económicamente, se puede disponer de más recursos alimenticios, tiene que elegir entre diferentes dietas. El hecho de comer carne o no puede delimitar un estilo de vida fundamentalmente patrocinado por esas personas que deciden adherirse a esa dieta no ya mediterránea, sino vegetariana, que supone no solamente ya eliminar el consumo de carne, sino una implicación mayor sobre el medio ambiente, el respeto a los derechos de los animales, y también hay que valorar el grado de salud que puede aportar al organismo humano este tipo de dietas, así como las creencias religiosas. Un elemento que habría que analizar es si el ser humano está constituido fisiológicamente para consumir o no carne, o este hecho es un factor cultural. Otro elemento también que hay que destacar es si con esa dieta vegetariana se ingiere una serie de alimentos que nos proporcionan una limitada cantidad de vitaminas, como por ejemplo la B12 o los ácidos DHA y EPA. Relacionado con el consumo de carne, hay que indicar que en Inglaterra el 90% de los casos de intoxicación se deben al consumo de carne. Tenemos ya con nosotros a nuestros jóvenes para hablar sobre esa pregunta que han formulado. Susana Castejón, buenas tardes.
Hola.
Abel Isaac.
Buenas tardes.
Eduardo Barona, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Nico de Jorge.
Buenas tardes.
Susana, tú has propuesto este tema en colaboración con Eduardo. ¿Por qué has elegido este tema y qué quieres aportarnos inicialmente?
Yo soy vegetariana, siento por los animales un respeto que me gustaría que la gente se empezara a sensibilizar un poco. Pero sobre todo me gustaría tocar el tema de las condiciones con las que están los animales en las granjas, cómo se produce carne para vender, y eso considero que se hace mal y que los animales sufren mucho en todo el proceso. Son animales que no ven la luz del sol, que no viven en unas condiciones buenas. También la alimentación llena incluso de hormonas y de antibióticos, y todo eso creo que es innecesario. Evitar y modificar un poco la alimentación. Parece que se basa mucho en la carne, además,
¿no? O sea, que tú crees por tu experiencia que se puede vivir perfectamente sin comer
carne. Sí.
¿Qué pensáis vosotros sobre el particular?
Yo, como persona no vegetariana, pienso que sí, que sería posible vivir sin carne, pero que no me apetece. Y en ello estamos, comiendo chuletas y longanizas.
La existencia ya de vegetarianos demuestra que sí que se puede vivir sin carne, pero sería ¿por qué? ¿Por qué seguimos comiendo carne si se puede vivir sin carne?
El planteamiento de por qué vivir sin comer carne, cada uno tiene su propio planteamiento. Yo creo que los hay que lo hacen simplemente por cuestiones religiosas. Hay gente que lo hace por salud, tampoco es mi caso particular. Y hay un tercer grupo que lo hace por ética, por no comer animales muertos, como les llamo yo, siempre que estoy comiendo con gente. Les digo, yo no como cadáveres, y me miran como si estuviera un poco mal. Entonces, el trato ético a los animales es un tema que ha tocado Susana y que creo que es la clave de la cuestión. Si las condiciones de vida de los animales fueran distintas, probablemente nos podríamos plantear comer carne o no, como lo hacían nuestros ancestros. Pero en las condiciones actuales en las que viven los animales resulta abusivo comer carne. Mantener un animal encerrado, acelerar su producción, su ciclo de vida de manera artificial para tener un producto, no son animales, de hecho, son productos. Y un día más que están en la granja es un día más que están comiendo, y un día más que se están criando es un día menos que tiene el dinero el ganadero en la mano. Entonces, esto sí sería importante empezar a controlarlo.
Yo la verdad es que es un compromiso que, como no vegetariano, también admiro. Muchas veces no lo piensas cuando comes carne, que hay muchos animales que están sufriendo y cómo los tratan como productos.
Tengo datos, por ejemplo, 48.000 millones de animales al año para el consumo humano se mata a lo largo de un año en todo el mundo. 8 veces más que toda la población humana. Las condiciones, por ejemplo, en las que viven, por ejemplo, en el caso de las aves, son edificios densamente poblados que se acumulan enormes cantidades de desechos. El amoníaco resultante causa quemaduras en los ojos, piel y tracto respiratorio de las aves. Para evitar pérdidas por ataques entre aves, los criadores les cortan un tercio del pico. Eso supone tremendos dolores para ellos. Incluso
aparte
mueren.
De no ser una técnica que no sirve. Que
y mueren de hambre, a veces, por no poder comer. O sea, en el caso, por ejemplo, de las vacas lecheras, les inyectan una hormona para que produzcan más. Entre 1940 y 1999, la producción lechera de la vaca subió desde un 2,3 a un 8,9 toneladas.
Ha mejorado bastante la selección de las especies. Estoy de acuerdo de que cada día se controlaba esta parte un poco más. Gracias a catástrofes sanitarias, sí que han habido hasta ahora bastante descontrol en los temas hormonales, pero hoy en día ya se va controlando. Ha habido un aumento de la producción también gracias a selección de especies, exageraciones también.
Una anécdota. En México es un artículo que ahora está a la moda de consumir carnes exóticas. Desde cocodrilos, jabalís, venados, búfalos, leones, se venden con un certificado de que es genuina la carne, bien por moda o bien también por fines curativos. Piensan, por ejemplo, que comer zorrillo puede sanar infecciones en la piel o que un filete de león o jabalí puede incrementar su fuerza física.
Además, fíjate, por lo que decías de la leche, me hace gracia un dato, y es que nosotros somos los únicos mamíferos que mamamos durante toda nuestra
existencia. Toda la vida, sí, sí.
Toda la vida bebemos leche, mientras que el resto de mamíferos no. ¿Cuál es el significado de esto?
Son causas de muchos problemas, además, luego, de salud.
Sí, sí.
Tomar leche.
Luego, aparte, hay un dato en el que poca gente cae relacionado también con la ganadería intensiva en general, y es que consumimos tal cantidad de animales para tener en envases en el supermercado mucha opción para la gente que los come, que necesitamos tal cantidad de pastos. En el caso de nuestros países ya no, se les da pienso, lo cual es peor todavía. Pero en el caso de los países no tan desarrollados como nosotros, lo que se está haciendo es proceder a la conversión de bosques a pastos simplemente para que puedan comer esos animales. Es decir, en lugar de comernos nosotros directamente el producto vegetal, lo que hacemos es comérnoslo a través del animal que se pasa todo el día comiendo. Entonces, claro, la cantidad de pastos que hace falta es brutal. Otro tema importante es que toda esa cantidad de seres que están criados de manera artificial por nosotros y que de alguna manera existen de manera artificial para que nosotros no los podamos comer, son animales que producen calor a la atmósfera y que están contribuyendo también al calentamiento global que tanto se habla. Ya sabéis que es cíclico.
Es cíclico, sí. En relación a eso, uno de los problemas de la deforestación del Amazonas es lo que llaman el efecto hamburguesa, que es la conversión de la selva por pasto.
Si hablan de él, generación de metano,
claro,
a partir de la comunicación de excremento.
Efecto invernadero, gran polución, sí, que crea la empresa industria de la hamburguesa.
A mí me gustaría ahora incidir sobre esos mitos que puede haber sobre esa dieta vegetariana. Realmente es deficitaria en cuanto a vitaminas y ácidos, como se comenta. ¿Hay alguna alternativa? ¿Se puede complementar, en el caso de que sea así, con algunos productos?
Hay culturas en la India que son vegetarianas y están bien. Yo, de hecho, tuve una experiencia viendo Marruecos, en el desierto, y la gente allí apenas tenía frutos secos, dátiles, el pan que hacía de diario y poco más. Y luego recuerdo tomar a lo mejor algo de carne solamente el día de fiesta y dos trocitos en el cuscús. Por lo tanto, yo creo que gran parte del mundo es vegetariano, aunque sea por obligación, pero es vegetariano.
Sí, y lo que comentabas del déficit de la dieta vegetariana en EPA o en omega 3, se puede complementar las dietas vegetarianas y la ingeniería, o sea, está transformando productos vegetales para que realmente tengan características de animales.
El tofu mismo, bueno, la soja, de hecho en Japón y en China y en la India es que es alimento básico y le llaman como la carne de los vegetarianos.
Sí, en Sudamérica le llaman algo parecido a carbe por la similitud con la carne. La proteína de soja deshidratada, cuando la hidratas, realmente tiene una textura con la que puedes hacer hamburguesas de esto y muchos sucedáneos. A los que somos convencidos de no comer carne, pero sí nos gusta el sabor de la carne, por lo menos es un aliciente.
Es un aliciente,
¿no?
Claro.
Claro, buscar sucedáneos con forma de longaniza.
La incorporación de algas, también existen que contienen ya... Mm. Que sí, hay alternativas, existen alternativas.
Realmente lo que pasa es que es más incómodo no comer carne, eso sí.
Es una cultura. Ya.
Claro, entonces tienes que ir pensando siempre qué es lo que puedes comer, cuando lo más socorrido es comerte una hamburguesa o ponerte una pechuga en la sartén como segundo plato o como cena. Entonces es mucho más elaborado lo de ser vegetariano. También es verdad que yo he notado en todos estos años que distingues mucho más los sabores. Se te hace un paladar mucho más selecto para comer vegetales, porque no lo aprovechas para nada.
No, yo creo que mi experiencia es como que yo me tomo un tomate solo, es que no me hace falta ni sal ni aceite, o sea, y no noto el sabor totalmente del tomate. La gente que come carne está acostumbrada a sabores muy fuertes. Pierden esa sensibilidad hacia los sabores básicos.
Eduardo y Susana, ¿sois vegetarianos los dos? ¿Y qué tipo de vegetarianos sois? Porque me he puesto a mirar tipos de vegetarianos y...
Yo tengo aquí un listado también, porque hay muchos.
Sí, hay lacto-vegetarianos o ovo-lacto-vegetarianos que beben leche y comen huevos. Hasta el momento yo me encuentro encasillado ahí.
¿Vas evolucionando, involucionando?
Sí, voy evolucionando. Pues esto surgió mirándole fijamente la cara a una ternera y ese mismo día dije, yo no puedo comer un bicho así. Y a partir de ese día fue yendo a más. Coincidió con que estaba leyendo un libro en el que era una mujer que es premio Príncipe de Asturias, Jane Goodall, y en su libro cuenta que nunca le había llamado demasiado la carne, pero que creía que necesitaba ese aporte de vitaminas. Fue una cosa gradual. Primero dejó de comer carne, luego dejó de comer aves, primero carne de mamíferos, luego aves y más tarde pescado. Creo que actualmente ya no toma leche ni huevos, ni huevos, ¿no? Y la mujer se mantiene estupenda, hay que verla, pero está ideal.
Yo estoy en ello. Hasta hace un mes más o menos tomaba leche. Yo la verdad es que mis cambios han sido a través también de leer libros y de observar. Un libro que para mí fue muy importante fue un libro taoísta y de ahí empecé a plantearme de la noche a la mañana. Fue radical, fue decir, no voy a volver a comer carne. Lo hice un poco sin una preparación, sin conocimiento. En un principio sí que pude tener carencias. A raíz de leer estos artículos que tengo ahora mismo aquí delante, cuando leí que las vacas, las pobres, tienen enfermedades de las mamas por la explotación que le dan, porque claro, les sacan tantos litros de leche, les quitan a los crías y aparte tienen hasta pus, o sea, están con sangre pues muchas veces, la leche, en fin, un artículo tremendo. Yo dije, no tomo leche. Y esto ya.
Además, tú fíjate, ¿a quién le apetece que le levanten a las 5 de la mañana para manosearle las tetas? Siendo que la leche va a estar ahí, que no se va a ir a ningún sitio, ¿no? O sea, la podían sacar a las 10 de la mañana, que es una hora más normal.
Otro elemento a considerar son las creencias religiosas. Religiones, por ejemplo, budistas, sí, islámicas. ¿Por qué algunas, como la islámica, consideran que no hay que comer cerdo, por ejemplo? Y sí, otros animales, cabras y demás. ¿Cuál puede ser la razón?
Yo creo que puede tener el origen igual que el resto de religiones, ¿no? La religión de alguna forma sirve para llevar a la masa donde tú quieres. Entonces, si controlas ese aspecto, por ejemplo, puedes librar de una peste o de una peste porcina o simplemente por motivos económicos también, porque es lo más barato que le resulta. Habría que preguntarle a algún islamista.
Para mí, la religión jainista, que es muy poco conocida, budista, pero bueno, se aparta porque para ellos es la ahimsa, que es la no violencia. Entonces llevan a rajatabla eso. Para ellos es un pecado el poder matar o comer animales y tienen muchísimo cuidado. Filtran el agua cuando beben, cuando van caminando barren el suelo antes para no pisar ningún gusanito ni bichito que vaya.
Me estoy dando cuenta de lo malo que soy, ¿eh?
somos
de lo malo que
somos carnívoros.
Sí, tengo una anécdota. En la época de los monzones, ahí el aire se llena de insectos. Y hay un insecto que se llama las meadoras. Se posa en la piel, pero no pica, sino que suelta como una especie de gotita de orina que produce una quemadura. Entonces, la gente que lo viese, ¡pum!, se lo carga. Utilizan la creatividad para evitar el sufrimiento y matar animales. En cajas de cerillas vacías, dejan que el animalito se deposite dentro, la cierran, como el periodo en el que son como malos, por decirlo de alguna manera, es toda la noche hasta la mañana siguiente.
Como los gremlins.
A la mañana siguiente le abren la cajita para que vuelvan a volar y se vayan. Me levanto el sombrero con respecto a esta gente, ¿no?
Bueno, dicen que Gandhi fue uno de los precursores de los jainistas. Su teoría de vida sobre la no violencia no solo abarcaba animales, por supuesto, sino también sobre las personas. Y es una filosofía de vida la no violencia. Yo, desde luego, tampoco intentaré convencer a nadie de que se haga vegetariano porque es una opción personal que le tiene que nacer a cada uno, pero estoy mucho más a gusto y no lo echo en falta. Algún día me haré una analítica y me dirán, tú estás fatal. Ese día igual me como un filete para celebrarlo.
Hay algunas teorías que relacionan los comportamientos humanos con el consumo o la dieta que uno ingiere.
Sí.
Por ejemplo, cuando uno consume carne, lo relacionan con comportamientos más agresivos y el que consume más vegetales con actitudes más calmadas o pausadas. ¿Esto creéis que es cierto o es simplemente un bulo?
Yo creo que es cierto. Ahora mismo no sé cómo demostrarlo, pero creo que es cierto.
Que no lo demuestren los carnívoros.
Yo no soy nada violento, yo os tengo que decir que no soy nada violento. Mato mosquitos, mato moscas. Sí, tengo que confesarlo que sí, pero más allá.
Te enviaremos unas cajas de cerillas para que los metas por
este verano las persigo, con la cajita. He leído en un artículo que a corto plazo sí que es más saludable el tipo de dietas que se hacen de comer vegetales y que es saludable, que está demostrado que la gente tiene menos enfermedades crónicas, más saludable, digamos que es una opción saludable, pero que a largo plazo no está tan demostrado que sea una opción tan saludable. saludable.
El cuerpo se adapta también.
En cualquier publicación, por ejemplo, sobre deportistas, la dieta que le marcan a un deportista tiene un mínimo porcentaje de carne.
De carne.
Probablemente esa proteína la podemos sacar de productos animales que no necesariamente sean animales muertos. Quiero decir, por ejemplo, los huevos. Que en contra de lo que mucha gente piensa, no es un pollito que vaya a nacer, sino que para que sea un pollito debería estar fecundado. Mucha gente cuando me ven comer huevo me dicen, pero tú no eras vegetariano. Sí, pero como huevo. Me dicen que es lo mismo, estás matando al pollito. Es una cosa que parece que todos los huevos, si tú coges un huevo de la nevera y lo incubas, parece que te vaya a salir un pollito siempre. Entonces es una cosa que la gente está muy equivocada. Como que las vacas dan leche toda la vida. Las vacas tienen que estar criando para dar leche. Y la leche que dan de manera artificial durante meses y meses y meses, también se la restan a los terneros que están ahí. Les añaden grasas para que se produzca más leche, con lo cual, pues por ejemplo, la leche entera, en contra de lo que la gente piensa que es la mejor, porque es la que más propiedades tiene y que deja el vaso blanco por las campañas publicitarias, pues realmente son grasas añadidas lo que tienen, no es la propia grasa de la leche, porque la propia grasa de la leche la utilizan para hacer nata, que es un reconcentrado de grasa. Esa grasa es de alguna forma puesta ahí artificial. Yo creo que no puede ser, bueno, partiendo de esa base.
Ya que estamos hablando sobre si se puede vivir sin carne, ya habéis dicho que efectivamente se puede vivir y con calidad de vida, ¿qué educación están recibiendo nuestros jóvenes, niños y niñas en los colegios con relación a la carne? ¿O aprenden de forma espontánea lo que se consume en el resto de la sociedad mayoritaria?
Claro, lo que ven en la televisión. No se fomenta en absoluto el vegetarianismo aquí en España, nada. Es que es muy difícil ser vegetariano en España. Yo no sé si en Francia o en Alemania, creo que hay una mentalidad diferente, pero aquí vas a un restaurante y ser vegetariano eres un perro verde, o sea, tienes que explicarles que no comes atún. Dicen, ¿quieren una ensalada? Y dicen, ¿con huevo, con atún, con tal? Y
ya, pero es que el atún para mucha gente crece ya en la lata.
Rompes ya el menú del día.
Y si le rompes sus esquemas. No sé, a ver, paso la fruta directamente.
Además, fíjate, McDonald's, por ejemplo, las cadenas de hamburgueserías que están prácticamente en todo el mundo, en determinados países tienen una opción, lo que comentábamos antes de las hamburguesas estas de soja, de tofu. Tú puedes ir y comer en McDonald's un menú como los que nos comemos aquí, de opción vegetariana. Y aquí, probablemente si lo preguntamos, nos mirarán de una forma extrañísima.
Se asocia totalmente aquí McDonald's a hamburguesa, a carne.
Y además te miran muy raro, como diciendo, ¿de qué secta será este hombre? ¿Por qué no comerá carne? O te dice, lleva muy poquita.
Hay que pensar también que la gente no ve el animal muerto. Lo preparan de una forma, porque el jamón York lo preparan tan decorado. Nunca se ve el animal que hay detrás. Lo manipulan de tal forma. Y la presentación y los olores.
Realmente cultural, no totalmente.
No se está viendo.
Si aquí comiéramos gato, por ejemplo, o perro, lo veríamos una barbaridad. Bueno, algunas veces ha hecho. Pero lo veríamos realmente una barbaridad cultural. Y en cambio con un cerdo, que es exactamente lo mismo que un perro, que un gato, lo tenemos tan, tan, tan asumido que lo raro es no comer. Y la gente te pregunta, ¿y no comes jamón tampoco? ¿No? Como si fuera ya un extra. Que no comas carne, sí, vale, sí, pero jamón, sí. ¿Cómo no comes
eso
jamón?
Eso lo dice muchísima gente.
Claro.
Y además hay gente que dice, no, yo soy vegetariana, pero bueno, si me ponen un buen jamón. Los verdaderos vegetarianos lo hacen por ética. Claro. O sea, es que te nace de dentro, es porque no quieres maltratar a los animales, porque les respetas. Las modas van y vienen. Yo creo que la verdadera es la interior.
Estamos ya en los últimos minutos del espacio No Problem. Para finalizar, ¿qué queréis decir a nuestra audiencia sobre el tema que nos ocupa? ¿Se puede vivir sin carne?
Sí. Yo primero, que se informen bien, porque igual lo que están comiendo no es carne buena y sana, o sea, que están metiéndose en el cuerpo hormonas y todo tipo de sustancias químicas con las consecuencias que ello puede llevar.
Yo creo que se puede ser vegetariano, pero saber combinar un poco, suplir aquello que no te aporta la carne con otro tipo de productos, si se comprueba que no hace falta para vivir directamente fuera la carne. Yo no.
Yo sí, también opino que se puede vivir sin carne. Como habéis dicho, hay que mirar muy bien la dieta para que no haya ningún desequilibrio en la dieta y ya es una opción ya personal, o sea, serlo o no.
Exactamente, yo coincido completamente que es una opción personal y que nadie puede ser vegetariano porque otro le diga que es bueno ser vegetariano. Simplemente una reflexión para aquellos que piensen en ser vegetarianos o no, por su propia salud, que penséis que un animal que está durante toda su vida, su corta vida, su acelerada vida, encerrado sin ver la luz y viendo cómo matan a sus congéneres, son animales con estrés, son animales que durante toda su vida segregan endorfinas, adrenalina y son sustancias tóxicas que luego nosotros nos comemos. Así que incluso por egoísmo propio, por salud, deberíamos evitar en la medida de lo posible la carne.
Hemos llegado a nuestro final. Gracias Susana Castejón, Abel, Elisa, Eduardo Barona, Nico de Jorge por vuestra intervención. Un tema evidentemente interesante y, como decían nuestros colaboradores y colaboradoras, es una opción personal el tipo de dieta que uno quiere ingerir y transmitir a su vez a sus hijos e hijas. Gracias.